Vamos a tomarnos un tiempo para hablar algunas generalidades y descubrir algunas cosas de este primer capítulo de Hebreos. Este libro de Hebreos habitualmente uno cree que lo escribió el apóstol Pablo. Uno fácilmente lo asocia. Sabemos las cartas de Pablo, lo que se le llaman las cartas paulinas, ¿cierto? Del Nuevo Testamento, y que no son pocas. Pero también considerábamos muchas veces que era muy probable que esta carta de Hebreos o a los Hebreos también había sido escrita por el apóstol Pablo. Ahora, cuando uno empieza a adentrarse en la lectura y lee comentarios, y esos comentarios hablan de historiadores, de padres de la iglesia, de hombres que vivieron en muchos años atrás, ¿cierto?, de estudiosos, de la crítica, y que toman el tiempo, las personas, ven el modo en que fue escrito, la forma en que están las oraciones, el cómo se presenta esta carta, cómo empieza esta carta, lo que describe esta carta, de quiénes habla esta carta. La verdad que después de leer todos los comentarios y de escuchar además algunas cosas en relación a esto, al autor, no hay ciencia cierta de qué persona la escribió. No hay una certeza de quién la escribió. Algunos en el primer tiempo dijeron que era el apóstol Pablo. Algunos dijeron también, y todos argumentando y opinando y mirando un poco el acontecer, pensaron que podía ser Bernabé. Otros pensaron que podía ser Apolo, ¿cierto? Poderoso en la palabra, que conocía la historia judía. Y algunos más osados también pensaron que esta carta pudo haber sido escrita por Priscila y que permaneció anónima para ocultar, digamos, la autoría femenina. En definitiva, hay distintas opiniones, pero cuando uno lee y cuando uno escucha también, se da cuenta que esta carta es muy distinta si quisiéramos nosotros pensar que es del apóstol Pablo. Y leyendo las cartas del apóstol Pablo, cartas que nosotros como iglesia hemos leído, hemos estudiado, de verdad se nota una diferencia en el cómo comienza, en el cómo se presenta. El apóstol Pablo siempre se presenta, habla claramente a quién está dirigida la carta. La temática que tiene, la estructura de las cartas de Pablo tienen un sello, y esta carta es totalmente distinta. Y por las razones que acabo de mencionar, de los distintos escritores, ciertos estudiosos y críticos, la verdad es que no hay una certeza de quién fue el autor humano en esto, es decir, quién escribió esto. Ahora, lo que sí tenemos certeza y seguridad es que esta carta fue inspirada por el Espíritu Santo, y eso es lo que al final nos importa a todos. Como dice Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿cierto?, para enseñarnos, para redarguir, para corregir, para instruirnos, con el propósito de que usted y yo, la iglesia en su conjunto, cada creyente, vaya teniendo un desarrollo, un crecimiento, hasta llegar, como también lo ratifica el libro de Efesios, a la estatura, para ser un hombre y una mujer que esté preparado para la obra del ministerio. Es decir, ese es el propósito de la palabra de Dios. Hacernos crecer, madurar, hacernos ver lo que Dios ha hecho, lo que Dios requiere de nosotros. Por lo tanto, un hecho contundente y concluyente es que esta carta la tenemos en estos 66 libros que nosotros llamamos la Biblia, ¿cierto? Que son compendios de libros que en su origen no tenían ni título, no tenían ni capítulo, ni versículo, y que esto mucho tiempo después, ¿cierto?, se fueron colocando, y obviamente significó una ayuda para el orden, para las ideas, pero que en definitiva este libro, como los otros libros que están en esta enciclopedia llamada Biblia, ¿cierto? Es la palabra de Dios, es la inspiración de Dios a través de distintas personas y por lo tanto así la recibimos. Y así lo tenemos claro nosotros. Ahora, en este libro vamos a encontrar muchas citas del Antiguo Testamento, alusiones al Antiguo Testamento, muchas referencias en particular, ¿cierto?, al sacerdocio levítico y a los sacrificios. Esta carta se desprende, por lo tanto, que está destinada, y en la lectura misma nos vamos a dar cuenta, que está destinada a una comunidad de judíos, es decir, judíos que se habían convertido al cristianismo, es decir, judíos creyentes. Parte de ellos, parte de este grupo, eran inmaduros, y el relator, el autor de la carta, ¿cierto? La persona que escribió esta carta va a mencionar la inmadurez que ellos tienen en uno de los capítulos que vamos a ver. Cuando les dice que debiéndose ya maestros aún necesitan leche. Por lo tanto, esta comunidad era un grupo de creyentes, ¿cierto? Judíos. También en este grupo de personas, en esta comunidad, habían algunos judíos no creyentes. Es decir, personas que simpatizaban, que estaban persuadidos intelectualmente acerca de la persona de Jesucristo, pero con muy poco o ningún compromiso en lo espiritual. Es decir, no estaban convencidos en lo interior de la certeza y de quién era la persona de Jesucristo. Este grupo de personas, también lo que dicen los comentaristas, que pudo haber sido un grupo de creyentes, como ya lo dije, judíos, sin duda, por lo que va a relatar en todo el libro, porque en este libro, como ya lo mencioné, tiene alusión al Antiguo Testamento y en particular a todo lo que es el sistema de sacrificio y el sacerdocio levítico, temas que usted puede encontrar y que ya nosotros lo hemos estudiado en su oportunidad del libro de Levítico. Por lo tanto, era una comunidad de judíos que sabía y que habían vivido y conocían claramente lo que significaba el tema del sacerdocio, el sacerdocio y los sacrificios. No está hablando de personas que no conocían, sino a personas que sabían todo el tema ritual, el tema del Antiguo Testamento, el tema del sacerdocio. Estas personas pudieron haber estado en Palestina, en Grecia, en Roma, hay una alusión a Italia, ¿cierto? En definitiva, le está hablando a esta comunidad de creyentes, judíos, un grupo de judíos creyentes un poco inmaduros, otros judíos que no eran creyentes como los primeros, es decir, que tenían una intelectualidad, un conocimiento acerca de la persona de Jesucristo, pero que no tenían el compromiso, como lo comenté, espiritual y la convicción en su corazón para seguir a Jesucristo de la forma que él requiere. Ahora, este grupo de personas estaba siendo tentado por las situaciones y por las circunstancias a deshacerse de su identificación con Cristo y reducirlo al papel de un ángel y devolver, en otros casos, al ritualismo. Por lo tanto, el autor, la persona que escribe este libro, sabemos que la inspiración es de Dios, pero la persona que escribió y que manda este sermón, esta gran exhortación, va a comentarles acerca de lo que Dios mismo habla acerca de Jesucristo para que esa fe que ellos tenían sea más fuerte, se fortalezca, para que aquellos judíos que participaban en esta comunidad, no teniendo el compromiso espiritual, para que estas personas pudieran definitivamente darse cuenta que Jesucristo era superior a todo lo que ellos conocían, que era superior a los ángeles, que era superior a los mismos padres, a los mismos fundadores, que Cristo estaba por sobre todo, y que era importante conocerlo y llegar a conocerlo de esa forma. Hebreos como tal es un libro de exhortaciones para animar a este grupo de creyentes judíos para que, a puertas de quizás enfrentar una persecución y enfrentando ya situaciones complicadas como el desprecio de su familia por tomar otra fe, que estaban viviendo en comunidades, en colonias, ¿cierto?, fuera de su tierra natal, el autor los quiere animar. Y esta carta se define como una gran exhortación, como un gran sermón para animar a estos creyentes, desalentados, como ya lo comenté, algunos con ciertas dudas, inmaduros, pensando quizás volver a lo que antes tenían, a lo que ya conocían, como los ritos, como la ceremonia, o vivir apegados exclusivamente a la letra de la ley. Y otros que estaban también en esta comunidad siendo tentados a apartarse de Cristo y seguir otras filosofías. El autor los quiere animar, quiere que se fortalezcan, quiere que vean la luz completa y la superioridad de quien es el Señor Jesucristo. En este libro vamos a encontrar y vamos a ir mirando en detalle cada domingo que tengamos este tiempo, algunas exhortaciones como a no desviarnos de lo que hemos oído. A no desviarnos de lo que hemos oído. También exhortaciones a creer en la voz de Dios. Es decir, no rechazar el llamado de Dios. También una exhortación a no menospreciar el conocimiento de la verdad y a no menospreciar la gracia de Dios. Eso es un llamado de atención, una exhortación para que estemos atentos, estemos escuchando la voz de Dios, para que no nos desviemos de lo que ya hemos sido enseñados, de lo que hemos escuchado, de lo que hemos aprendido. Y no menospreciemos lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado, y menos menospreciar la gracia que Dios ha tenido con todos nosotros. Ahora, este libro, escrito hace mucho tiempo, se cree que fue escrito más o menos como el 67, 68, 69, antes de la destrucción del templo. En definitiva, también es para nosotros. Si bien es cierto, fue escrito con destinatarios más o menos específicos a una comunidad de creyentes judíos, pero que estaban con la disyuntiva, con las problemáticas que están todas las congregaciones, quizás en todo el mundo. Porque en nuestra congregación, y seguro en todas, siempre hay personas que están siendo tentadas a dejar la fe, o que no ven a Cristo como el resplandor de la gloria de Dios, no ven a Cristo como el Salvador, y tienen una figura distinta de lo que enseña la Biblia de Cristo. Por lo tanto, muchas veces hay personas que conociendo y sabiendo no tienen un compromiso con Dios en su relación personal. Y no teniendo este compromiso con Dios, no están escuchando atentamente la voz de Dios y obedeciendo esa voz. Por lo tanto, este grupo de hombres y de mujeres que este autor les escribe para animarlos, para hacerles ver quién realmente es Jesucristo, que es superior a todo lo que ellos habían visto, aprendido, que Cristo es todo y en todo, que Cristo es el Salvador, que Cristo es la piedra angular. También es un mensaje para nosotros en este tiempo, que muchas veces dudamos acerca de quién es Cristo. Por eso las exhortaciones a no desviarnos de lo que hemos aprendido y no menospreciar el conocimiento que Dios nos ha entregado. Ahora, en esta carta, Dios ha hablado. Este es el gran mensaje de este libro. Dios ha hablado. Por lo tanto, debemos prestar atención. Debemos responder en relación a lo que Dios nos ha hablado. Cuando respondemos a la palabra de Dios, entonces estamos respondiendo al llamado de su Hijo Jesucristo, porque Él es la palabra viva. Leo el primer versículo de este capítulo 1, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, hablando de Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El autor nos relata, ¿cierto?, acerca de la persona de Jesucristo. Dios Padre, Dios inspira al autor para describir y hablar acerca de Jesús, el Hijo de Dios, y nos muestra no solo los atributos, sino las obras que Él hizo. Nos muestra su poder para que de una vez por todas a esta comunidad en particular de judíos que conocían la ley, que conocían los sacrificios, conocían el tema del sacerdocio, se den cuenta efectivamente de que Jesús es superior a todo, que no hay nadie ni nada que se le compare, nada que se le compare. Ahora el primer versículo dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios siempre ha estado hablando. Siempre Dios ha estado iniciando la comunicación con el ser humano. Siempre. Cuando Dios hizo al hombre, Adán y Eva, el relato bíblico nos dice que Dios estaba siempre con ellos. Dios conversaba con ellos. Había una relación con ellos. Dios siempre ha tomado la iniciativa para comunicarse con su creación, y en particular con el hombre, con la mujer. Dios se ha revelado. Aquí vemos una autorrevelación de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Jesús, un hombre histórico, ¿cierto? Y quien es participante y el eje de la creación misma, es la revelación plena y total de Dios Padre, a través de quien obtenemos el cuidado, la providencia y la redención, la purificación. Dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, los postreros días comienzan cuando Jesucristo apareció en la escena de la raza humana. Dios había hablado ya desde mucho tiempo a los padres por medio de las profecías. Dios habló con los profetas. Dios habló con hombres que él llamó y escogió para comunicar su palabra, para comunicar su propósito, para comunicar su voluntad. Habló de muchas formas y de muchas maneras. Habló a Moisés a través de una zarza ardiente, a Elías por una voz suave y apacible, a Isaías por una visión celestial, a Oseas por una crisis familiar y a Amós por un canastillo de frutas. Es decir, Dios, como ejemplo he colocado esto, Dios siempre estaba tratando, iniciando esta comunicación y esta relación, hablando a las personas, para que estas personas, profetas, hombres llamados por Dios, comunicaran la palabra de Dios, comunicaran el mensaje de Dios, esperando que las personas pudieran tomar esta palabra y obedecer la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios siempre ha iniciado, Dios siempre ha querido hablar a través de revelaciones, de sueños, voz audible, a través de ángeles como Moisés cuando recibe las tablas por los ángeles, cuando Abraham, Dios lo llama y le dice, sal de la tierra, ¿cierto? Yo voy a darte otro lugar y te voy a dar una descendencia que no vas a poder contar. Y Dios lo llama de Ur de los Caldeos. Dios lo llama, Dios habla con él. Dios está continuamente hablándole a él. A Moisés en la zarza. Dios lo llamó, Dios lo guió. Y a muchos hombres. Dios lo llamó. A muchos profetas Dios les habló por sueños, revelaciones, por distintos tipos de manifestaciones. Cuando Dios habla a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra, los ángeles que vinieron a estar con él, y luego esos mismos ángeles van a la casa de Lot. Entonces Dios ha tomado muchas formas y de distintas maneras para hablar con el hombre. Dios no lo ha dejado solo. Dios no es solamente un Dios trascendente, aquel creador y que hizo todas las cosas y que luego se olvida y nos deja correr a nuestra manera, sino que también Dios es un Dios cercano. Es lo que dicen los teólogos como inmanente, es decir, Dios participa, Dios está, Dios interviene para nuestro bien. Y Dios habló, y de muchas formas, pero en estos postreros, decía el versículo 2, nos ha hablado por el Hijo. Y aquí hay una gran diferencia, porque en estos postreros tiempos, ¿cierto? Hace más de 2000 años, apareció el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. En el vientre de María, engendrado por el Espíritu Santo, el Verbo de Dios se hizo carne. Dios se hizo carne. Y este Hijo de Dios, el Dios hecho carne, Jesús, era, como dice acá, el que hizo el universo, que es el resplandor de la gloria de Dios, que es la imagen misma de su sustancia, y además quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Y luego menciona que habiendo purificado nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó como un acto de consumación de una tarea completada, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Continuamente Dios está tomando la iniciativa, ha hablado, ha tenido un propósito. Dios creó al hombre para tener una relación con él, para amarlo, pero el hombre decidió darle la espalda a Dios. Pero Dios no se quedó con eso. Dios no se dejó en el intento de volver a tener una relación como la que tenía en el origen con el hombre. Y por eso que habló a los profetas, habló a los hombres. Pero las personas, como uno ve el desarrollo, continuamente rechazaban a Dios. ¿Recuerdan ustedes esa escritura del Nuevo Testamento, el Evangelio de los labradores malvados? Cuando les arrienda, ¿cierto?, el terreno, y él luego manda a uno de sus criados y estos hombres lo matan, y continuamente este hombre envía a otros criados y le ocurre lo mismo, y al final dice, bueno, les voy a mandar a mi hijo, tendrán más respeto por él. Y estos hombres malvados dijeron, bueno, si este es el hijo, es el heredero, quedémonos con la heredad de nosotros, y lo mataron. O sea, Dios siempre ha querido hablar, Dios siempre ha querido tener una relación, en principio con los judíos, porque el Señor vino a los judíos, como dice la palabra, dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y por cuanto estos no lo recibieron, lo rechazaron, Dios nos dio la autoridad, el derecho, el favor de que a todos los que lo recibiéramos, nos convertiríamos en hijos de Dios. Y esta es la revelación de Dios, la venida de su Hijo Jesucristo. Quien es el heredero de todo, porque mismo a sí mismo hizo el universo. Es decir, cuando uno lee estos tres versículos encuentra expresiones maravillosas. Heredero de todo, hizo todas las cosas, la sustenta con su palabra de poder. Es la misma imagen de la sustancia de Dios, es la imagen misma de Dios Padre. Además, nos ha purificado por medio de su sacrificio. El heredero de todo. Todo bajo su control. El tiempo, el espacio, la energía, la materia. El Señor Jesucristo es el heredero de todo. Y el autor, como lo comenté al principio, le está escribiendo particularmente a este grupo de judíos que estaban inmaduros, que estaban dubitando, que estaban a puertas de una persecución, ya con algunas situaciones complicadas, problemas y un sinfín de otras cosas. Y les quiere decir, hey, ustedes aquí han creído, ustedes saben de la ceremonia, de los ritos, del sacerdocio, saben del cordero que se llevaba como expiación y conocen todo esto ritual. Bueno, les quiero decir que Jesucristo cumplió todo aquello que ustedes sabían, todo aquello en lo que fueron enseñados acerca del sacerdocio, de la expiación, de pedir el perdón de los pecados, de que el pecador llevaba su ofrenda y que se colocaba la mano y el pecado pasaba a la víctima y que Dios, ¿cierto?, le quitaba esa condenación. Y ustedes saben eso. Bueno, yo les quiero decir que Jesús ha cumplido todo esto y es superior a todas estas imágenes. Es superior a todo lo que ustedes han conocido. Porque él la cumplió cabalmente y de una vez para siempre. Por lo tanto, le está queriendo dar el énfasis para que ellos tengan la paz y la tranquilidad y la certeza de en quién han creído. Enaltece y demuestra quién verdaderamente es Jesucristo. Tema no menor para nosotros tampoco, porque muchas veces uno pareciera que se olvida de quién es Jesús. Se han hecho tantas ideas vagas acerca de Jesús por la mala enseñanza de la palabra de Dios en muchas iglesias. Por eso que es importante tomarse el tiempo para leer la palabra de Dios, para conocer a Dios, saber quién es Dios, saber quién es Jesucristo. Como lo dice en este relato de estos primeros versículos, el heredero de todas las cosas. Todas las cosas quedarán sujetas a Jesucristo. Porque Él es el primogénito de toda la creación. Todo finalmente quedará bajo control absoluto de Él y para Él. Él además hizo todas las cosas, el universo, por la palabra de su poder. Imagínate el lugar que Dios le está dando y de qué manera lo explica el autor, diciéndole que este Jesús, esta imagen, este tipo que ustedes vieron en la ceremonia, en los rituales, en el sacerdocio. Él es el mejor sacerdote, él es el sumo sacerdote, pero además no solamente es el sacerdote que oficia, sino además es el cordero, es la víctima inocente, que a través de él nuestros pecados serán perdonados y nuestras vidas purificadas, pero que no será necesario hacerlo una y otra vez, sino que él una vez y para siempre ha presentado este sacrificio a Dios Padre y ha sido aceptado. Y por eso que él está hoy sentado a la diestra del Padre. Les quiere colocar esa imagen y resulta importante entenderlo. Cuando uno lee Colosenses 1.15, dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. Lo mismo que está hablando Hebreos. Por él fue hecho el universo. Y en Colosenses, efectivamente, el apóstol Pablo en Colosenses dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Es decir, todo aquello que es material y no material fue creado por Dios. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él, en Cristo, en Jesús, subsisten. ¡Qué increíble! ¡Qué maravilloso! ¡Qué increíble! La gente queriendo rechazar a Dios ha inventado, ha racionalizado, no ha querido aceptar la sencillez de la palabra de Dios. Y se han hablado y se ha dicho que el universo viene por una explosión del Big Bang, que el caos por sí solo se originó en el orden que tenemos hoy en día. La evolución. Y rechazan la sencillez de la palabra que nos enseña de un Dios creador. Un Dios que hace bien todas las cosas y perfectas. Y que con la palabra de su poder lo hizo. Pero el hombre ha querido racionalizar todo, porque no ha querido escuchar a Dios, ha desechado a Dios e inventa cosas. Pero Dios en Cristo Jesús creó todas las cosas. Y además todo lo material, lo inmaterial, todo lo espiritual, lo que no vemos a simple vista. Dios lo ha creado y es para él y depende de él y se mantiene por él. Las fuerzas que mantienen este planeta en movimiento de rotación, de traslación, del movimiento del cosmos mismo. El nacimiento, la extinción de las estrellas, las galaxias tremendas que tenemos, todas han sido hechas por medio de Jesucristo y para él, y él las sostiene. Tan sencillo, punto. Pero el hombre en su necedad ha querido desconocer a Dios. Y cuando desconocen a Dios, desconocen toda la obra de Dios, toda la obra de Dios, porque todo lo que ellos colocan es para apartar al ser humano de Dios. He escuchado algunas personas, no siendo creyentes como usted o como yo, pero que afirman acerca de la existencia de Dios, porque resulta ser poco inteligente creer que no hay Dios cuando uno ve la obra y cuando uno ve la creación, como lo dice el libro de Romanos, que todo lo que uno ve, todo lo que uno observa, nos habla de una mente detrás de eso, una mente creadora, una mente inteligente. Pero el hombre tan ansioso de rechazar a Dios, empieza a inventar cosas y a darle términos con palabras complicadas y con pseudo estudios para que el hombre se mire a sí mismo y no mire a su creador y no le dé gloria a su creador. Cuando uno escucha hablar acerca de la ley de la casualidad, no que la descubrieron los filósofos antiguos, sino que hablaron de esto, y uno puede leer ciertos libros que hablan al respecto hoy, y es que todo efecto tiene una causa. Nada viene de la nada. El simple vaso que usted ocupa todos los días, o su taza para tomar café en la mañana, una simple cuchara, una goma de borrar, un lápiz, cosas muy sencillas. Todo detrás de eso tiene un diseño, tiene un propósito, tiene un molde. Hay una mente que diseñó, que realizó y llevó a cabo ese proyecto. Y nos quieren decir a nosotros que el inmenso universo maravilloso, lo que el hombre recién empieza a conocer, a dar un paso, tratando de llegar a Marte, de buscar vida, de ver si es posible movernos algún día a vivir, ¿cierto?, en otros mundos, en parte del cosmos, que todavía siguen mirando el lado oscuro de la luna, haciendo viajes, trayendo piedras, siguiendo estudiando, y descubren por los telescopios que tenemos en nuestro maravilloso país, ¿cierto?, en el norte, descubren esto, lo otro, y el hoyo negro, y esto, y acá. Cuando es tan sencillo y leer lo que dice la palabra de Dios. Nos quieren decir que la rotación, la traslación, cómo funcionan las cosas, cómo se genera la vida, la fotosíntesis, el impacto que tiene la luna sobre las mareas, sobre los movimientos. No quieren decir que eso fue así como, bueno, surgió nomás. Para que algo ocurra tiene que haber una causa. Y esa causa finalmente es Dios. Y Dios es la causa sin causa. Porque en el principio creó Dios todas las cosas. Y Él ya existía porque Él es antes de todas las cosas creadas. Ese es Dios. Ese es Jesús, el que el autor del libro de Hebreos quiere que este grupo de personas, este grupo de creyentes que están pasando momentos complicados, de duda, de quizás volver a lo ritual, de quizás volver a colocar su fe en el ritualismo, en la ceremonia, o solamente otros en el intelecto, o pensar que Jesús, bueno, no era el que no se nos dijo, sino que, bueno, a lo mejor era una gran persona, un gran profeta, un gran hombre, un ángel, ¿cierto? Que ellos conocían, que los ángeles habían visitado a distintas personas del Antiguo Testamento, habían comunicado la palabra. No, Jesucristo es superior a todo. No hay nada que siquiera se le acerque. El heredero de todo, el creador de todo, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El resplandor de la gloria del Padre. Es la luz misma. Por eso Jesús, yo soy la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Es la imagen misma de su sustancia, de su misma naturaleza. Por eso que es increíble cuando uno puede leer y estudiar el tema. Jesús es de la misma naturaleza que el Padre y el Espíritu Santo. Cuando Jesús les dice a los discípulos, yo y el Padre uno somos. Cuando alguien le preguntó, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has visto. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Somos de la misma naturaleza. De la misma esencia. Qué maravilloso. Cuando usted lee Juan, dice, el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios. Y después lee el versículo 14, y dice, y el verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, Dios en su esencia misma, vino a este mundo para mostrarnos la verdad, para darnos a conocer la luz total y plena, no una sombra, como se conocía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ningún hombre, ningún profeta, recibió una revelación completa y total. Todos recibieron parte de. Fue una revelación progresiva. Hasta que Cristo mismo vino y nos mostró al Padre. Nos mostró en plenitud la verdad. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy la puerta. Jesús es todo lo que usted y yo necesitamos. Jesús es todo lo que este mundo necesita. Con su palabra creaba, con su palabra sanaba, con su palabra perdonaba, expulsaba demonios, calmaba la furia de la naturaleza, el viento, el mar, solamente con el poder de su palabra. Pero también en Jesucristo encontramos que nos habla que nos purificó, nos rescató. Algo que no podíamos hacer por nosotros mismos. El Señor Jesús logró hacerlo por su muerte vicaria, sacrificial en la cruz. La muerte de un inocente por los culpables. Cristo, el Cordero de Dios, como lo vio Juan. Y aquí el Cordero de Dios. El Hijo de Dios, el Verbo de Dios, Dios hecho carne, que aprendió en ese cuerpo humano la obediencia a través del sufrimiento, del sacrificio. Él nos purificó. Él se dio a sí mismo, como dice Tito 2.14, por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Por eso, no descuidemos lo que estamos escuchando. No menospreciemos el conocimiento. No menospreciemos la gracia de Dios. Estemos atentos a la palabra. Estemos atentos a lo que Dios nos quiere hablar en este libro de Hebreos. Para que entendamos cómo es el propósito del autor a esta comunidad de creyentes, de que nos demos cuenta de que Jesús es superior a todo. Yo, usted, no necesitamos a nadie para salvarnos. No necesitamos a nadie para que redima nuestras vidas, purifique nuestras vidas, solamente a Jesucristo. Solamente al Señor Jesucristo. Y comentaban los versículos que leímos que Él está, por lo tanto, también sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, está a la diestra del Padre. Alguien que nació a través de María, que vivió, que creció, que en un momento, a los 30 años, comienza su ministerio propiamente tal, que es engañado, traicionado por sus más cercanos, rechazado por parte de su familia, odiado por los líderes religiosos de aquel entonces, traicionado por aquellos mismos que le dio de comer quizás, que le dio los panes y los peces y los que sanó, y a los que le sanó mucha gente, muchos familiares, traicionado, llevado injustamente a un juicio perverso, que aprendió la obediencia por el sufrimiento, y como, y estando en su cuerpo de ser humano, ¿cierto?, con todas las limitaciones propias, siendo Dios, pudo decir en el huerto del Getsemaní: no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Que se humilló hasta lo más profundo, que se humilló hasta lo más bajo, hasta la muerte en la cruz como un maldito. Pero que por todo eso, Dios le levantó a lo más alto, a lo más alto, y está hoy sentado a la diestra del Padre, y donde en un momento será todo consumado y todo estará bajo los pies del Señor. Como dice Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles, la autoridad y las potestades. Porque en un tiempo, como lo vamos a ver en el desarrollo de este libro, fue hecho un poco menor que los ángeles. Padeció la muerte por usted y por mí, pero hoy está sentado a la diestra del Padre y todos se sujetan a Cristo. No hay nadie superior a Jesucristo. El Padre le entrega el poder a Jesucristo, le entrega la herencia al Señor Jesucristo. Veamos entonces, amigos y hermanos, quién es este en quien hemos creído nosotros. No es un gran hombre, fue un gran hombre. No es solo un gran profeta, lo fue. Pero más que eso, no es un Dalai Lama, no es un hombre que solo se preocupa del quehacer, del día a día, de que no le falte el pan a los niños. No, no, él es más que todo eso, es eso y es más que todo eso. Es el supremo Señor, el supremo Dios, Jesucristo, el Creador, el que sustenta, el que ha salvado nuestra vida, el que nos ha rescatado, el que nos ha purificado, el que ha consumado todo, el que ha cumplido a cabalidad todas las letras del Antiguo Testamento, de los profetas, de los salmos. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Por lo tanto, podemos estar tranquilos y seguros de quién hemos creído o en quién hemos creído. Porque Él tiene todo bajo control, todo, a Él no se le escapa nada. Nada lo sorprende. Y Él es la persona que vamos a ver en este libro, como lo vamos a ver más adelante, del versículo 4 en adelante y sucesivamente en todos los capítulos, cómo Jesucristo es elevado a la posición máxima, cómo Jesucristo cumple todo lo que la ley exigía, cómo cumple el tipo y las sombras del Antiguo Testamento a cabalidad. Y por lo tanto, el apóstol, para terminar, quiere darle a esta congregación, o a estas congregaciones, a estas personas y a nosotros hoy en día, la tranquilidad y la seguridad de que en Jesucristo estamos confiados, estamos seguros, porque Él es Señor sobre todas las cosas y está a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Podemos estar en manos seguras, absolutamente. Dios les bendiga a todos. Siga leyendo, continúe la lectura, para que Dios le ilumine, Dios lo edifique y Dios nos siga a través de la palabra, limpiándonos cada día, para que cuando elevemos nuestras manos sin ira ni contienda al cielo. Oremos, Padre amado, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias Señor por adentrarnos en este libro de Hebreos, y permítenos, Padre, a cada uno de nosotros, hombres y mujeres, jóvenes, hijos tuyos todos, Padre, aprender de este libro, aprender de cada instrucción, exhortación, sermón, de cada llamado que tú nos vayas a realizar y hacer. Ayúdanos a no descuidar lo que estamos escuchando, lo que estamos aprendiendo, a no menospreciar tu gracia, Padre, y a saber que tú eres superior a todo, Señor, que no hay nada en este mundo, no hay ninguna teoría, no hay ninguna persona que se compare o se iguale a ti, Señor. Tú eres único, soberano Dios. Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien que nos rescató y sufrió por nosotros. Y gracias a ese sacrificio tenemos una entrada directa, como tú nos vas a enseñar también en este libro, una entrada libre, directa, al cielo, Señor, al trono de tu gracia. Bendiciones, Señor, es la que solicitamos para nosotros. Tu misericordia pedimos también. Tu nombre sea bendito para siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Que Dios le bendiga.